Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos, buenos días. Comenzamos una nueva edición de La Mirada Negra, este programa de rock y de heavy metal. Esta es la segunda edición de la semana. Estuvimos como cada miércoles aquí de 6 a 8 y ahora también volvemos a ser fieles a la cita a las 11 de la mañana del sábado. de este día 13 de abril del año 2013. Dispuestos a ponerte buena música, a compartir contigo dos horas de radio. Estarán por aquí la gente de Conflict Noise, que nos presentarán su nuevo disco, Hondamendi Nuclear. Ganas teníamos ya de tenerlos por aquí. Una banda con una importante andadura dentro del heavy metal vizcaíno. Lástima que no han podido tener toda la continuidad necesaria, pero un pedazo de grupo que vamos a tener aquí en el día de hoy para presentar ese sensacional trabajo. Te contaremos también lo que estuvimos viviendo ayer en la sala La Cúpula del Teatro Campos Elíseos, en ese concierto tan especial de Peligro Martínez, con una parte de temas propios y con otra de homenaje a Burning con sorpresón, que luego os desvelaremos. Los que estuvisteis allí ya lo sabéis, y bueno, una noche fantástica de auténtico rock and roll la que vivimos hace apenas unas horas. Y también esperamos la presencia por aquí de Lino de Baracaldo Música, en relación con el Ayuntamiento de Baracaldo en su área de cultura, porque la semana que viene se van a realizar una serie de actividades en relación al hard rock organizadas por el Ayuntamiento de Baracaldo, en las cuales en alguna de ellas vamos a estar participando, y luego le esperamos por aquí para que nos hable un poquito de cuáles van a ser esas actividades, porque necesitamos que el hard rock salga un poquito de esa cueva y que llegue a la gente que está ahí fuera, que no somos tan malos, que no comemos a nadie. Y yo creo que ya va siendo hora de que la gente se entere, porque en muchos casos yo creo que hay una ignorancia y un desconocimiento general. Falta de interés, por supuesto, que también lo hay por parte de la gente, pero es que en muchos casos, ¿cuántas veces te juntas, te cruzas con alguien y te dice, pero este grupo todavía sigue, por ejemplo? Y algunas veces incluso pones algún grupo de música y la gente se sorprende porque le gusta. Pero es que el problema es que no llega a ese público porque los grandes medios de forma general no apoyan como es debido, no hay programas verdaderamente culturales, pienso yo por lo menos, en los grandes medios para que esto llegue a donde tiene que llegar. Bueno, pues a ver si con iniciativas como esta, la cual nos sumamos con mucha ilusión, podemos conseguir que se sepa lo que está ocurriendo en el mundo del hard rock, del heavy metal y de la buena música en general. Y para comenzar, tenemos un programa hoy con alguna sorpresa interesante. Vamos a anunciaros una importante fiesta organizada por Kiss Army Spain, por el club de fans de Kiss. Será el próximo día 27 de abril en la Casa de Cultura de Burlada, en Navarra, y la verdad que hay un interesante cartel, porque no va a ser una fiesta sin más con una banda tributo, que la va a ver también, pero ojito al cartel, es el siguiente: se abrirán las puertas a las 8 de la tarde, de 9 a 9.45 habrá un set acústico de Bruce Cooley, quien fuera guitarrista de Kiss desde el 84 al 96, y de John Karabi, alguien que ha estado, por ejemplo, entre otras cosas, en bandas como Motley Crue, casi nada, con los que ha estado trabajando. Luego, de 10 a 10.45 habrá un set eléctrico de Beasto Blanco. Algunos diréis, ¿qué es esto? Algunos los conoceréis, otros no. Es la banda de Chuck Garrick, bajista habitual de Alice Cooper. De 10.45 a 11 y cuarto habrá canciones de Motley Crue, versiones de Motley Crue por John Corabi y Beasto Blanco, por la banda de Chuck Garrick. De 10.45 a 11 y cuarto tendremos, bueno, evidentemente esto será mezclado, un poquito canciones de Motley Crue, de Kiss, porque es el mismo horario, también estarán haciendo Bruce Kulick y Beasto Blanco canciones de Kiss. De 11 y media a 12 y media tendremos a la Kiss Fever Band, la banda a tributo a Kiss, y de 1 a 5 de la mañana habrá una fiesta privada de Kiss Army Spain en el Roquefort Bar. La entrada de anticipada cuesta 10 euros y 15 en taquilla, pero La Mirada Negra te invita, si quieres ir, si puedes, si nos escuchas por allí o te puedes desplazar hasta Burlada, creo que es una noche que va a ser bastante mágica en homenaje a Kiss. Te regalamos dos entradas. Bueno, sorteamos dos entradas para dos oyentes. Son dos entradas individuales que nos escriban a lamiradanegra@hotmail.com y podrán asistir gratis a ese concierto, ese especial homenaje a Kiss con músicos relacionados con Kiss en algunos casos y en otros con la escena a nivel internacional en un alto nivel, aparte versiones de Kiss así, y luego fiesta después por todo lo alto. Así que gran noche, te regalamos dos entradas, y ya que hemos dado pie y hemos comenzado el programa con esta noticia, qué mejor que comenzar precisamente con Kiss. Gran fiesta el día 27 de abril en Burlada, Navarra. Fiesta de la Kiss Army con invitados fantásticos, como te hemos comentado. Y tendremos a Bruce Kulick, te lo recuerdo, a John Corabi, tendremos también a Chuck Garrick y tendremos esa banda de versiones, la Kiss Fever Band. Va a ser una noche de buen rock and roll, de buena música, homenajeando a una de las grandes bandas que ha dado nuestro estilo de música. Te recuerdo, escríbenos a lamiradanegra@hotmail.com porque puedes tener opción a llevarte una entrada. Sorteamos dos, van a ser individuales para dar acceso a más gente, a ver si se puede. Así que así damos acceso a dos oyentes, que se lleven cada uno una. Nos escribís a lamiradanegra@hotmail.com, hacéis referencia al sorteo de homenaje a Kiss, o llámalo como quieras, o fiesta Kiss, lo que prefieras, pero déjanos claro para lo que nos escribes, y entras en ese sorteo y ya contactaremos con los agraciados, daremos de plazo, vamos a ponerlo, porque tampoco lo había, pues hasta un par de días antes del hasta el jueves, tenemos que mandar los nombres el jueves 25 a los organizadores, así que vamos a dar de plazo hasta el miércoles anterior, 24 de abril, tenéis tiempo para poder escribirnos y participar en ese sorteo de entradas para esta fiesta de Kiss organizada por la Kiss Army. Bueno, va a ser bestial, ya os lo digo yo. Nosotros desde luego nos vamos a desplazar hasta allí para poder vivirla en directo y poder contárosla. Y continuamos con el programa con una novedad muy especial, lo nuevo de Volbeat, que lleva por título Out Loud Gentlemen and Save the Ladies. Y de momento tenemos un tema de adelanto que se lleva por título Room 24, y en ella aparece la colaboración de King Diamond. Bueno, inconfundible y fantástico una vez más el vampiro danés. Aquí os dejamos lo nuevo de Volbeat, colaboración de King Diamond. Fantástico, Quinta de Amor, en esta colaboración. Recordemos que al fin y al cabo el tema es de Volbeat, de lo nuevo de Volbeat. Pero bueno, yo es que siento verdadera admiración por uno de mis artistas favoritos, como es Quinta de Amor. Y ahí la habéis tenido de nuevo con esa espectacular, peculiar forma de cantar que tan característico le ha hecho a lo largo de todos estos años, donde se ha convertido y es por derecho propio uno de los grandes de esto del heavy metal que a nosotros tanto nos gusta. Continuamos metiendo un poquito de tralla. Enseguida estamos ya con la gente de Conflict Noise, que ya les hemos tenido por aquí, y bueno, se han ido a buscar unas cervecitas, algo que siempre se agradece, y mientras tanto nosotros continuamos presentando material. Aunque ya había sonado anteriormente, vamos a reincidir en el nuevo disco de Humano. Ahora ya lo tengo completamente en mis manos, el disco, el redondo entero. Aquí tenemos este Is The Seed, este disco de esta banda formada en Madrid en el año 2010. Podemos encontrar colaboraciones en el disco de los vocalistas Turri de 13 Bleed Promises en el corte Underlock, y de Edu Mollygo en Masturbate y We Come As Romanians. Así también, bueno, vaya título, ¿eh? Bueno, es que mi inglés ya sabéis cómo es. Así como también de Gorka, guitarrista de Natural Born Stone Head, que también ha colaborado. Por lo tanto, se han juntado con buena gente. Nosotros vamos a pincharos hoy un tema que a mí, bueno, por lo menos en una primera escucha, luego ya sabéis que esto puede ir cambiando, pero en una primera escucha es de los que más me ha llamado la atención. Smells Like Death Teen. Aquí está lo nuevo de Humano, Is The Seed.
We are the ones.
Habéis tenido lo nuevo de esta potentísima banda llamada Humano, y continuamos con potencia porque vamos ya con nuestros invitados. Una banda formada en Zorroza, aquí cerquita de donde nos encontramos, como es Conflict Noise, en 1999. Ya son años de andadura, luchando y ofreciendo un buenísimo y personal metal extremo. Vamos con ellos. Sondamendi Nuclearra es su nuevo trabajo discográfico. Aquí les tenéis, Conflict Noise. Ahí habéis escuchado qué pedazo de banda tenemos aquí en Vizcaya de death metal desde el año 1999, aunque hacía tiempo que no editaban trabajo discográfico, pero por fortuna el grupo sigue adelante y tenemos además aquí ahora, ahora mismo en nuestros estudios a los cinco componentes que actualmente conforman lo que es Conflict Noise. Así que muchas gracias a los cinco por estar aquí.
Gracias.
Y bueno, los últimos años supongo que han sido un poquito turbulentos, ¿no?, en la banda, porque han sido 7 años sin nuevo disco. Sé que ha habido cambios de formación, lo que pasa que
Tampoco ahora mismo, yo no conocía muy bien cómo lo que estaba haciendo la banda hasta ahora, así que decidnos cómo han sido estos 7 años donde el grupo se ha tenido que reestructurar.
Bueno, a ver si recuerdo, porque esto
acércate al micro.
Conflict Noise, bueno, aparte de que ya llevamos un montón de años, ha pasado un montón de gente por el grupo. Uh-huh. Y bueno, pues eso, como bien has dicho, se formó en el 99, ahí se grabó la maqueta. Luego, 3 años más tarde, grabamos Suiñac. En ese disco se entró Javi. No, Javi no. Ah, bueno, estaba Gorka, el batería de Gris Perla. Uh-huh.
Eso no sabía yo.
¿Ese no lo sabías? No. Pues sí, estuvo Gorka. Bueno, y con la maqueta también entró Gorka. Uh-huh. Luego, 5 años más tarde, creo que fue, grabamos el Arima Galduago, 3 años más tarde. Algo así. Por decir algo, cabe decir, porque yo no me acuerdo de nada.
Estamos todos igual, con Alzheimer.
El grupo iba teniendo continuidad, pero luego lo que sí que ha llamado la atención es que del anterior trabajo a este, el anterior que fue Arima Galdua, han pasado 7 años.
Sí, han pasado 6 o 7 años. Sí.
Es que ha pasado muchas cosas por el momento. Yo, por lo menos, yo soy cantante y pues fue el anterior cantante. Uh-huh. Y estuvimos 3 o 4 años hasta que ya pues empezamos a decidir y la guitarra se tuvo que ir. Uh-huh. Decidió irse por problemas y vino otro, Diego, que es el que está aquí. Uh-huh. Y bueno, y de puta madre, aquí seguimos. Y ya una vez que hemos formado el grupo, pues hemos tirado adelante y hacer el disco.
Bueno, que es difícil
de Onda Mendy Nuclear Rap.
Por lo que me decís, es difícil hasta resumirlo, ¿no?
Es que ha pasado un montón de gente. No sé, ahora mismo yo creo que lo que es Conflict Noise, cuando ya se cierra el círculo, por decirlo de alguna forma, sería en Arima Galdua. Uh-huh. Durante ese tiempo entró Javi, que era batería de Contra. Uh-huh. Y luego Álvaro Gorilo, que también era cantante de Contra. Uh-huh. Sustituyendo a Sendoa y a Sier, que era guitarra y cantante. Luego a partir de ahí pasaron 6 años y bueno, hemos estado preparando canciones y canciones y canciones, pero con más calma, por decirlo de alguna forma, con mucha calma. Uh-huh. Y bueno, durante ese tiempo dejó así es, la guitarra, dejó de tocar la guitarra y entró Diego, que es guitarrista de Valheim.
¿Lo conocemos?
Sí, sí, sí.
Perfectamente.
Y bueno, pues ya luego metiendo caña, hemos hecho un montón de canciones y ahora pues eso, estamos presentando Onda Mendy Nuclear.
Un trabajo, vuestro cuarto trabajo discográfico, bueno, si contamos la demo, lo tomamos como el tercero, mejor,
sí,
¿no?
Sí, el tercero.
O sea, en este periodo de tiempo tampoco ha habido ningún momento donde, por decirlo así, la continuidad del grupo peligrara. Por el hecho de que, claro, son muchos...
No, en ningún momento, yo creo que en ningún momento. No. Las ganas estaban, o sea que...
No, ha estado un poco estancado por eso, por el cambio de gente, pero al final siempre hemos tenido la intención de seguir siempre.
Bueno, y habéis vuelto con un disco que, bueno, es alucinante. ¿Encontramos temas que se han ido componiendo a lo largo de estos años? ¿O me diríais que... A ver qué nos dice María José. Los golpes del boli en la mesa. Vale, es bueno saberlo. Digo, durante estos 6 años habéis ido componiendo. Tenemos temas que se han ido confeccionando paulatinamente, o sea, que puede haber una diferencia de años entre ellos, o más bien ya cuando habéis dicho vamos a componer el disco han surgido todos del tirón.
No, yo creo que al haber un espacio de tiempo tan largo ahí se ve un salto en la evolución del grupo muy, muy grande. Y ha habido, en este tiempo ha habido canciones que han sido desechadas, que pues igual no convencían y al final se han quedado un poco las que más nos convencían y ahí se ve la evolución, se ve un salto muy grande.
Sí, se ve además que hay variedad en el disco, ¿no? Porque tú escuchas los temas y bueno, ahí hacéis un estilo que es muy muy vuestro, yo es algo que por lo que os tengo que felicitar porque se nota que hay una personalidad, pero también es verdad que entre temas hay mucha diversidad.
Sí, ahí se nota igual también que las componemos, las componemos todas entre todos, pero igual la base siempre la lleva alguien y entonces se ve el toque de cada uno.
Y una cosa que destaco es eso, la personalidad que tiene el grupo. Sois una banda de death metal, pero claro, no sois el death metal, para mí, no sois, no, siendo fiel a lo que es el estilo, pero no sois el death metal prototípico, ¿no?
No, la verdad es que al final tenemos varios estilos, influencias, y al final yo creo que es la mezcla un poco de todo y... también el toque personal de cada uno. Uh-huh. Y por eso puede haber tanta variedad.
¿Cuáles serían los estilos? Porque yo os veo muy como una banda de death metal, vamos.
Sí, pero
muchas veces lo llamamos metal extremo, así lo dejamos más amplio, pero bueno.
Sí, yo creo que sí, porque al final el death metal también yo creo que abarca mucho. También hasta dentro de que pueda haber rollos más tranquilos, más atmosféricos, oscuritos. Yo creo que lo llevamos todo a, pues eso, a dentro de nuestro estilo, que es lo que nos gusta, y tampoco andamos mirando, va, pues esto no deja de ser igual un poco más trash o esto más... Al final
sí,
es lo que...
sí, no nos limitamos, no nos ponemos límites tampoco, es decir, tenemos que ir por aquí... No, pues si hay variedad, pues no pasa nada.
Y luego que el disco me suena moderno, ¿no? El sonido me suena moderno, teniendo en cuenta que en este estilo hay mucho purista. ¿Sonabais ya así desde el principio, desde el 99?
No.
Antes supongo que sonaríais más añejos, ¿no? Más a lo que es el...
Sí,
sí, tenemos...
Arima Galdúak, yo creo...
Acércate al micro.
Arima Galdúak, precisamente sobre ese disco siempre nos han dicho que tenía un sonido bastante más añejo, pero igual también es... No sé, es que cada estudio... Y cada técnico es diferente a la hora de grabar, no sé, unos están más limitados o por el tipo de equipo que puedan tener o el gusto que tengan ellos a la hora de grabar. Uh-huh. Y bueno, en este disco hemos encontrado un pedazo técnico de la hostia.
Pedro
y,
Monge.
Y pues encantados de la vida.
Pedro J. Monge, los Toma TCT Studios. ¿Ha conseguido el sonido que vosotros queríais? ¿O también sí, sí, en parte le ha aportado, no sé, ha tenido una cierta visión de lo que quería para el grupo y vosotros, claro, habéis estado de acuerdo con él? ¿Es lo que queríais exactamente vosotros?
Hombre, yo creo que en este sentido Pedro se ha metido mucho en el papel de la banda. O sea, realmente nosotros más o menos le decíamos lo que queríamos, cómo queríamos sonar, pero vamos, al final queríamos un sonido limpio, redondo y que no se fuera mucho de lo que es el estilo nuestro. Lo que hacíamos, quería, sobre todo queríamos una contundencia, mucha contundencia, y lo ha plasmado perfectamente. O sea, la verdad que en ese sentido, o sea, no nos ha llevado a su terreno, todo lo contrario, o sea, se ha preocupado de lo que quería el grupo, y yo creo que hasta ahora pues es el mejor trabajo de la banda que ha hecho así en tema de estudio, porque es una banda, Complinus siempre ha sido una banda muy de directo, o sea, el sonido fuerte de Complinus ha sido en directo. En cambio en este disco sí que ha plasmado pues una limpieza importante.
Contundencia, pero también en el plano de riffs y de guitarras, la técnica queda reflejada, se nota que eres guitarrista, ¿no? Ahí, no es que seáis una banda de decir, bah, es alucinante, ¿no? La técnica que exponen, pero los riffs que tenéis son muy cambiantes, ahí hay muchísimos detalles, ¿no? Y eso yo creo que lo ha sabido cuidar muy bien.
Sí, sí, no, en ese sentido, aparte Pedro es guitarrista, es buenísimo y siempre te va a llevar, te va a aconsejar por el mejor camino y tal, y bien, muy bien.
Y luego yo soy un poco maniático a veces con el sonido también de baterías. Y me gusta cómo suena este. No es que es maniático, pero en el sentido de que yo, igual me pones una caja de ritmos y yo no voy a saber diferenciarla si está bien grabada, depende. Porque se ha evolucionado mucho y hoy en día ya te graban una que suena muy bien. En este caso, la batería también, que se note que las guitarras no se la comen, vamos, que pega con fuerza, ¿no?
Sí, pues era también un poco el miedo que teníamos, porque para este tema nosotros somos un poco más, igual sí que de la vieja escuela, pues que no sé. Yo personalmente, que soy el que la toca, pues. Me gusta que suene potente, pero tampoco estos sonidos se ponen tan modernos de que es eso lo que dices tú, que parece una caja de ritmos más que una batería,
claro,
de percusión.
Es. ¿Y tú la has grabado?
Yo la he grabado, sí, está toda grabada y vamos, que suena para mí, vamos, nunca me había escuchado así, la verdad. Así que hemos conseguido lo que queríamos.
No, tampoco hemos hablado de base rítmica, no vamos a dejar también, bueno, la base rítmica en concreto son temas, como digo, que tienen una exigencia importante. Además hemos tenido la fortuna de veros en directo. Vamos, tú eres de los que tienes que perder kilos al final del concierto,
sí,
¿no?
Sí, conciertos, ensayos, y la verdad es que lo noto bastante, pero bueno, al final te metes en el papel y lo das todo.
Bueno, digo que hemos hablado de la base, el bajo también, pues claro, tiene que amoldarse a lo que exigen los riffs, ¿no? Insisto, que sin ser una cosa muy, no sé, que no sois una banda de progresivo, ¿no? En ningún sentido, pero evidentemente acoplarse a eso tiene una exigencia. ¿Conseguís tener la posibilidad de ensayar de manera continua? Porque claro, sois cinco componentes y hay que cuadrar horarios, y es todo, tiene un rodaje que es una maquinaria al final, que tiene que funcionar bien engrasada.
Bueno, normalmente nosotros tenemos los días de ensayo, que bueno, suelen ser lunes y miércoles, aunque lo solemos adaptar, depende de las circunstancias. Pero en un momento dado, lo bueno que tenemos es que nosotros en el estudio... O sea, en el local lo que solemos hacer es, si uno no puede venir un día, bueno, ahí tenemos en el ordenador también metidos los temas y pues bueno, vas ahí, lo machacas, te machacas tú, y eso da mucho juego. Y la verdad es que si lo hubiéramos conocido esto años atrás, seguramente el grupo todavía le podríamos haber sacado más chispas, porque es la hostia. Lo de tener, manejarte con un ordenador y tener, por ejemplo, el Cubase y tener todo metido ahí, o sea, es mucha evolución. Y nosotros antes, hasta hace 4 días hemos estado con un cassette o con cinta, o sea, con eso te lo digo todo. Y Diego, que vino aquí, que es la hostia en ese sentido, pues vamos, nos ha hecho espabilar bastante.
Hasta para eso somos de la vieja escuela.
Bueno, y aquí destacando todas las líneas, pues tampoco voy a dejar fuera la voz. Álvaro, es la primera grabación, ¿no? Con Conflict Noise, me decías, procedente de Contra.
Sí. Para mí ha sido una gozada grabar con Conflict Noise. Ya tenía muchas ganas de hacer un disco. Llevo casi, pues desde el 99, 2000, por ahí. Y ya tenía muchas ganas, la verdad. Han pasado muchas cosas y bueno, pues eso, que tenía unas ganas terribles. Y bueno, y el trabajo ha salido genial y estoy encantadísimo.
Lo que me gusta de la voz es que a ver, muchas veces cuando buscas la guturalidad, parece que se pierde un sentimiento como más rabioso, ¿no? Que puede ser un poquito un filo entre el thrash y el death, ¿no? En este caso yo creo que en el caso de tu voz se mantiene un poco, ¿no? Esa línea, que eres un vocalista de death metal, pero también puedes tener ese registro todavía más procedente del thrash, ¿no? Con lo cual tienes guturalidad, pero también esa rabia, ¿no? Que...
Sí, no, desde bien pequeño me gusta, como puedes decir, el S.A., por ejemplo, uh-huh. Y de S.A. a Opeth, pues... He hecho una mezcla, sin más. Me ha gustado la vida de ese estilo y he intentado plasmarla con más fuerza y eso ha salido.
¿Cómo cambia el grupo también con respecto a... Sobre todo la voz es un aspecto muy importante, con respecto a lo que hacíais antes, a lo que teníais antes en el grupo?
Ojo, pues si lo comparas con la maqueta se notaba que teníamos un montón de influencia así un poco más hardcore, así. Uh-huh. Y pues yo creo que ese es el cambio más evidente. De la maqueta al disco hay un salto increíble. Si ya había un salto increíble del disco anterior a este, pues imagínate la maqueta.
Bueno, si os parece, vamos a poner algo más del disco. Vamos a profundizar también en el contenido que tiene. Bueno, el disco para mí es para desmenuzarlo musicalmente y también letrísticamente. Entonces vamos a hablar también un poquito de todo lo que contiene, pero vamos a poner algo más de música para que la gente se empape un poco más. Hoy hemos puesto la de Capital Incendiaria. Bueno, es contra el capitalismo y contra la explotación obrera, ¿no? De forma general. Uh-huh. Y bueno, en los tiempos que estamos corriendo, pues también es una temática muy en boga. Ahora vamos a poner el que me digáis vosotros.
Pues... Fundamento nuclear.
Pues sí, mismamente, el que da nombre.
¿La ponemos con la intro?
Como quieras, igual vamos directamente, que directamente, si venga, no se alarga demasiado.
Pues la 2, Fundamento nuclear, el tema que da título a esta obra. está el tema que da título, Hondamendi Nuclearra, catástrofe nuclear. Vamos, para los tiempos que vivimos, más apropiado imposible, ¿no? El título del disco y lo que es este tema, que bueno, es un tema, tampoco es tan apocalíptico en sí, sino que más bien es una crítica contra los actos que evidentemente el ser humano ha venido realizando a lo largo de toda la historia.
Sí, la idea surgió más que nada cuando lo de Fukushima. Pero bueno, tampoco se plasma en la letra solo de Fukushima, se plasma pues cómo nos estamos cargando el planeta a base de, pues eso, de guerras, de centrales nucleares y accidentes, y es un poco eso.
Amenazas de guerra nuclear, ya directamente.
Amenazas de guerra nuclear, sí, sí.
No, parece que es un poco, todo es un poco apocalíptico lo que vivimos a día de hoy, y desde luego este tema creo que es además muy crítico, inteligente, tratado con la letra, por cierto, que suena en euskera, la gente lo habrá podido percibir. Con la importancia que bajo mi punto de vista tienen las letras, yo he llegado a pensar que cómo no habéis incluido en el libreto las canciones también en castellano y en inglés, para que os escuche de fuera, para que no entienda euskera.
Bueno, sí, fue un poco pues por tampoco no ocupar mucho espacio y porque por tampoco liarnos un poco ahí, pues no sé, estamos en Euskadi y pues al final al cabo la gente pues se supone que lo entiende. Bueno, tampoco ha salido mucho el disco.
Pero hacéis un estilo que también es que gusta mucho fuera, ¿no? En muchos sitios. Y de hecho yo una cosa que comento también en la crítica es que teniendo en cuenta el estilo que vosotros hacéis, cantáis en euskera, pero yo creo que en cuanto a la sonoridad en sí, yo, por ejemplo, escucho bandas en inglés o en castellano cantando este estilo, y a mí me parece que, no sé, dentro de esta agresividad suena bien. O sea, no creo que haya una diferencia sonora importante.
Sí, de hecho, opinamos muchas veces que igual hasta queda mejor que el castellano en euskera.
Para mí que el castellano sí.
Sí, para nuestro gusto, por lo menos.
Pero incluso también. Yo diría que tampoco veo mucha diferencia con las bandas que llegan cantando en inglés. O sea, en el sentido de lo que yo escucho, lo que percibo. Si tú escucharas, vamos a poner que tú no entiendes nada más que sonidos, ¿no? Suena bien.
Sí,
¿no?
Sí.
Por eso digo, o sea, y lo de las letras, pues nada, es una pena porque yo creo que podría abrir esas puertas, ¿eh? No habéis querido decir ahí.
Para el siguiente ya le ponemos.
La verdad que yo creo que sí lo llegamos a plantear y. Sí, acércate, porque el disco anterior, El Arima Gatúa, que yo sepa, sí que tiene traducciones, ¿no? Lo llegamos a plantear, pero bueno, como es un sello del grupo, es en euskera, pues dijimos, pues qué hostias.
Con
dos cojones. Aparte no está editado por ninguna discográfica, está autoeditado, o sea, sabemos que la salida del disco va a ser mediante internet, la gente que lo vaya escuchando, sabemos que no va a llegar muy lejos, pues bueno, sello del grupo, somos auténticos en ese sentido, pues venga, ya para adelante.
¿Quién sabe dónde puede llegar? Hombre, evidentemente sin el apoyo discográfico detrás, no puede llegar lejos, ¿por qué
hombre,
no?
Somos conscientes que cantando en inglés seguramente llegarías más lejos, eso seguro, pero vamos, que... somos felices haciendo esto, siempre así vas en euskera y en euskera moriremos.
Bueno, pero el euskera es uno de los idiomas que ha roto también muchas barreras. Por ejemplo, para gente como Sutagar, que es un ejemplo claro, el euskera es un idioma que yo creo que ya no hay tanto tabú. Y de hecho yo, que veraneo en Zamora, por ejemplo, hay un montón de gente allí que bandas que cantan en euskera le encantan. Entonces, claro, yo creo que hoy en día el idioma deja de ser tan importante, y sobre todo en un idioma como el euskera, que yo creo
pero
que
yo creo que el truco está en no cantar en castellano. Cualquier cosa que atrae, ¿sabes? Ya no es lo que ya no entiendes, es como escuchar en inglés o escuchar cualquier otro idioma, ¿sabes? Alemán, incluso puedes escuchar un grupo que canta en alemán, pues ya no estás entendiendo la letra y la mente viaja más que si la entiendes.
Pues está claro que le dais tanta importancia a las letras como a la música. Yo las veo muy cuidadas y con un mensaje que interesa, que el público lo capte.
Sí, las letras, básicamente al principio queríamos hacer todas de batallas que habían sucedido aquí, históricas, y luego ya hicimos otras letras, por ejemplo, Hondamendi Nuclearra no tiene nada que ver con batallas concretas, pero hay otras canciones como Orreaga o incluso Euskalduna, que pues Orreaga es una batalla que hubo en el siglo VIII y Euskalduna pues ha sido en los 80, defendiendo los puestos de trabajo. Entonces ha ido un poco por ahí. También está Guernica, que también es pues el bombardeo de Guernica, algo muy significativo de la guerra civil. Y está pues también, una vez terminada la guerra civil, hay otra letra que trata de pues cuando los Gudari se resignaban a quedarse aquí para ser vistos como perdedores y se iban bien a luchar en la guerra mundial, en la segunda guerra mundial contra los nazis, o se iban al monte como los maquis a resistir. Entonces va un poco todo de guerras, de batallas y un poco por ahí va la onda. Aunque luego el disco, de lo que le ha dado un nombre al disco ha sido Hondamendi Nuclearra, pues porque nos gustaba la idea del diseño, Hay que decir aquí que Adolfo hizo un diseño de la hostia.
No me extrañaría que anduviéramos dentro de no mucho con cámaras de, o sea, con máscaras de gas.
Pues sí.
Por la calle. Esto es lo que sí. Se ve en la portada y la verdad que, sí, que pega sí. Muy bien. No, no solamente ya con el título del disco, también con lo del ruido conflictivo y tal, ¿no? Mm-hmm. Bueno, yo así lo. No pega todo con el nombre, con el título, todo como que va muy unido, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, habéis querido destacarlo ahí. Pues, ¿quién me has dicho que se llama? ¿Quién os lo ha hecho?
Adolfo.
Adolfo, que es War Banner. Que sí. Se dedica a ediciones de, o sea, diseños de discos de grupos, páginas web y tal. Es un máquina el tío y a nosotros la verdad que nos ha hecho un trabajo de la hostia.
¿Le diste la idea o dijiste, mira, se llama el disco así y lo que
te bueno, más o menos nos vio tocar, vio cómo era nuestra personalidad y fue el que, con las letras ya delante, con traducciones de letras y tal, no sé qué, ya fue el que... Que hizo la idea. Luego entre todos, pues ya le íbamos guiando un poquito, pero vamos, que principalmente fue Warbanner el que hizo todo el diseño.
Bueno, tratar temas históricos puede entrar, sí entra dentro del concepto de lo que hacen algunas bandas de death metal. Sobre todo en principio eran bandas muy satánicas, anticristianas, yo que sé, o blasfemas, lo que se llama, como quieras. Vosotros tratáis los temas históricos desde otro punto de vista, que sí se ha tratado más en el death metal, pero el punto de vista reivindicativo que tiene la banda, ahí también rompéis con el típico grupo de este estilo, ¿no?
Sí, sí, nos decantamos un poco por la crítica social, un poco de la política, del sistema económico mundial en el que vivimos y eso es un poco también lo que tratamos de seguir. En los discos anteriores igual no estaba basado tanto en batallas, pero bueno, vete a saber, igual en el disco que viene nos da por tratar otro tema un poco así en general en todo el disco, pero siempre desde el punto de vista un poco de crítica.
Bueno, y para la gente que tenga algún concepto que yo siempre estoy reivindicando, que este estilo de música es para, aunque suene, hombre, es para minorías en el sentido que tiene una agresividad que tampoco es fácil llegar a un público convencional, eso está claro, pero que la gente, si me está escuchando alguna ama de casa, madre, yo que sé, que piensa que su hijo se está pervirtiendo, ¿vale? que sepa el nivel cultural que hay aquí, o sea, hay que la historia que vosotros habéis que habéis conocido, porque os ha interesado, porque habréis leído libros, porque sí. Por lo que sea, es importantísimo. Hablábamos del tema de la batalla de Orreaga, eso es del año 778,
eso.
Que fue cuando bueno, se ganó la batalla a Carlomagno, y fue cuando empezó un poco lo que luego se expandió como el reino de Navarra.
Eso es.
Bueno, o sea, históricamente, vosotros, o sea, aquí hay... que hay cultura, vamos.
Sí, sí, aquí hay libros leídos al respecto, que no es que se nos haya ocurrido un poco y hayamos puesto cuatro cosas. Sí, sí, sí. Aquí hay, sí hemos puesto interés en los temas.
Y luego también está lo del fuerte de San Cristóbal.
El fuerte de San Cristóbal, por ejemplo, que sí. Fue un fuerte que se habilitó como cárcel y ahí, vamos, las condiciones eran inhumanas.
Que en principio no estaba diseñado para ello, pero luego llegó el franquismo, ¿no?
Eso es, y ahí murió un montón de gente en las condiciones más inhumanas.
Pues me parece que lo que aporta en ese sentido, bueno, fija, yo por ejemplo lo de Orreaga te tengo que decir que yo lo he buscado, claro, yo no tenía ni idea de qué año fue, ni nada, pero ya, para que vean para qué sirve el heavy metal, hombre.
Por ejemplo, eso es, eso es, para despertar el interés un poco de estas cosas.
Bueno, pues luego también hay de todo, ¿no? También hemos dicho mucha crítica, y luego lo de Corriente Arena Urca es un tema que ya es un poco más personal, ¿no? Ahí ya es...
Sí, esa letra va un poco dirigida, o sea, sí, dirigida un poco en... Está inspirada en los años 80, cuando la transición, cuando había mucha tensión en el ambiente y la gente no se conformaba con lo que había y con lo que les querían dar. Y entonces pues la gente se organizaba a su manera y pues mediante las armas o mediante como fuera, pues se organizaban para combatir un poco lo que les venía. Que todo el mundo se ve olía que les iban a engañar. Y qué es lo que ha pasado, vamos.
¿Cómo componéis? Un poco entre todos, las letras parten de alguien en concreto, casi todas me las has explicado tú. así que supongo que básicamente las letras son tuyas, ¿no?
Sí, pero bueno, las hablamos entre todos, vamos, que no es que yo tenga la última palabra, en nada.
Porque si no están de acuerdo ellos...
Eso es, pero esto es como la música, que igual la trae alguien hecha, pero al final no se va a quedar como él la ha hecho. Al final todos aportamos algo.
Y luego en el aspecto, ya lo que es la composición completa, música y tal, ¿cómo lo hacéis? ¿Un poco entre todos o alguien lleva un poco más la batuta?
Pues en casi todas las canciones igual viene alguien con la canción más o menos hecha, pero luego entre todos ya le añadimos tantas cosas que al final es cuando tiene el toque personal de Conflict Noise.
Toque personal y modernizado, como digo yo, que tiene un sonido pues, que yo creo que llama la atención dentro del estilo. Y precisamente en ese sentido habéis regrabado para este disco dos temas de Wignac. porque se han vuelto a grabar ahora con Pedro Monje. Entiendo que porque ya con el sonido aquel no estaríais tan de acuerdo, ¿no? Y por eso habéis decidido, pues tendríais la oportunidad, supongo.
Sí.
Había espacio y habéis decidido grabar dos temas de aquel
disco. Eso es, queríamos hacerle un poco justicia a aquellos temas, para que sonaran un poco más decente, más que nos convenciera un poco más.
Yo como no sé cómo sonaban, pero lo lógico hubiera sido, y el anterior disco era Arima Galdúa. Hubiera sido como más lógico recuperar temas de lo que había sido justo el anterior disco, ¿no?
Sí, curioso, pero igual el sonido del anterior disco no estábamos tan disconformes como igual el anterior. Y encima eran unos temas que nos gustaban, porque antes hemos hablado de la batería. La batería siempre ha sido como algo que teníamos ahí pendiente, de hacer un sonido que nos convenciera.
Y sí, además son temas que siempre solemos tocar en directo, que son bastante, pues eso, directos.
Sí.
Y pues pensamos que venían bien, pues regrabarlos con el sonido actual de ahora y creo que han dado buen resultado.
Un regalo para los fans.
Ya, parecen como, bueno, podemos decir que son como los bonus track, ¿no?
Sí.
Pero, claro, y realmente lo que se demuestra es que aquellos temas, ¿cómo se pueden? Es decir, se puede adaptar todo a lo que el grupo esté haciendo ahora, ¿no? Porque tampoco, no sé si habéis incluido muchos cambios con respecto a lo que era la composición, o más o menos la composición es similar, sí, pero lo único que ha cambiado es el sonido.
Bueno, yo creo que hemos intentado que varíen lo menos posible los temas que regrabamos, porque, o sea, cualquiera, Marcho Akiru y cuál es el otro,
Sorrillo
Naisa, yo creo que hemos intentado que sea todo exactamente más o menos igual, pero bueno, hemos mejorado las cosas que veíamos flojas, pues que en esa época, ¿cómo se nos ocurrió hacer esto? ¿O cómo se nos ocurrió hacer eso? Entonces, pues nos hemos dejado más al estilo actual, como iban los temas actuales, o sea, pues esta parte de aquí falla porque yo creo que ya se ha quedado un poquito así, pues lo mejorábamos y tal, y yo creo que nos han quedado dos temazos de puta madre.
Hay otro tema ahí, el Marcho Akiru, que habla de los asesinatos del 76.
Sí.
Me llama mucho la atención, sois de Zorroza, la que al ladito, esa conciencia de clase obrera que como que nos han hecho perder. Hoy en día parece que si trabajas en un de camarero, en unas condiciones deplorables, parece que como que ya no eres obrero, ¿no? Yo en mi caso trabajo conduciendo, llego a hacer hasta 1000 y pico kilómetros en una misma jornada. Parece como que nos han querido quitar esa conciencia, pero vosotros, a pesar de que sois gente joven, la seguís teniendo, ¿no?
Sí, sí, por lo menos eso es lo que intentamos plasmar en las letras, que eso se mantenga, la conciencia obrera, tener un poco conciencia de clase, saber quiénes somos y por qué estamos como estamos, por qué tenemos las condiciones laborales que tenemos, por qué. De eso se basa un poco.
Bueno, pues queda bien reflejado. Y luego, explicándoos cómo sería la banda en directo. Yo os he visto, sois demoledores, ¿no? Pero explicándoos un poquito, ¿cómo lleváis esto al directo? ¿Cómo os definiríais en directo? Para la gente que os pueda ver.
Bueno, pues yo, por ejemplo, puedo hablar de... Claro, yo con la banda, pues ya no sé si llevo 3 años.
Bueno.
3 años.
Bueno, pues sí, 3 añitos.
No vamos a discutir ahí. Bueno, yo siempre les he visto... desde fuera, y a mí siempre me parece una banda de directo, pero lo que he dicho antes, ¿no? con mucha fuerza, muy contundente, y es lo que me gustaba del grupo. Y yo creo que hoy en día pues sigue siendo igual, o sea, lo que buscamos es, no buscamos la complejidad de los temas, ni mucho menos, buscamos que lo que suene, suene bien, y es lo que nos gusta. Llegar a un sitio, tocar, arrasar ahí con todo, meter mogón de caña, el gorilo es puro nervio en directo, o sea que también las letras las plasma de puta madre porque él lo sufre también, Javi lo sufre, pero Gorilo también. Y ese es el objetivo del grupo, yo creo, o sea, en disco sonar bien, pero en directo sonar mejor. Y lo que suena en el disco, que suene en directo y que se entienda perfectamente. Luego, claro, lógicamente igual tocas en algunos sitios que dependes mucho de un técnico de sonido que te saque el sonido. Pero vamos, cuando nosotros estamos muy cómodos tocando en sitios como el Sentinel, por ejemplo, que tocas sin amplificación, con los instrumentos a pelo, y así sacamos buen sonido. Somos un grupo de
garito,
y machacar, y sonar...
Sí, yo muchas veces es donde más disfruto la música, pero bueno, lo digo de verdad, ¿eh? Para todos aquellos que tengan muchos mitos con grandes estadios y tal.
Es más directo todo, la guitarra directa del amplificador, la batería, es que escuchas cómo toca la batería directamente sin micros por medio.
Bueno, tienes al grupo que le puedes tocar casi, yo lo digo para todos aquellos que solamente van a los grandes super eventos, o sea que hay conciertos buenísimos cada semana, vamos, o sea,
y baratos.
Eso es. Bueno, ¿y cuáles serían los próximos conciertos? ¿Os acordáis de dónde vais a tocar o qué tenéis entre manos?
Pues Tenemos el siguiente en el audio, ¿no? El día 26 con Amán Común y Proyecto Hombre de Zaragoza. Y luego tenemos también vistas a, en junio, tocamos con Ratos de Porao en, aquí en Zorroza, al lado, en el Gasteche de Zorroza. Y andamos a expensas también de fiestas de Arangoiti y, bueno, lo que vaya saliendo ahora. De momento eso tenemos.
Y la reacción, del público al que habéis llegado, ¿cuál ha sido con respecto a este disco? Yo entiendo que los seguidores que arrastrabais desde atrás debían tener unas ganas tremendas de que el grupo...
Sí, porque había pasado mucho tiempo, vamos. Es como si hubiéramos quitado otra grabación en medio de estos 6 años. Seguro que si hubiéramos sacado otro disco, igual se había notado menos la diferencia de la evolución, ¿sabes?
Sí.
Y la gente, la verdad, es que lo está cogiendo muy bien, vamos. Yo creo que todo el mundo dice que es lo mejor que tenemos hasta la fecha. Y es más, por internet tenemos bastantes pedidos. Cosa que antes no...
Has vendido 300 camisetas.
Sí,
300 camisetas.
Sí, se está moviendo bastante bien, pero...
Pero
es que es eso, ya de por sí entra bien por la vista. Ya si lo oyes, suena, tiene un sonidazo para nosotros, creemos que bastante bueno y todo ayuda al final.
¿Y cómo os movéis para llegar a ese público? Porque no hay compañía detrás, entiendo que tampoco hay manager, ¿no?
No.
Todos lo tenéis que currar vosotros
mismos,
es, ¿no?
Eso es. Que básicamente estamos acostumbrados porque llevamos más o menos toda la vida
toda
igual.
Toda la vida así, ¿no?
Quitando el Uña que se sacó
con Oyuca.
Con Oyuca y tal, pero siempre hemos estado así, pues un poco moviéndonos por las redes que se hace hoy en día.
Lo que vaya surgiendo.
Sí, lo que pasa es que tiene que haber una organización para eso, ¿eh? Porque es un trabajo. Yo sigo pensando que los músicos realmente os tendríais que dedicar a tocar. Y tendría que haber alguien que fuera una parte más del grupo, pero que llevara un poco más ese tipo de asuntos. Porque buscar contactos, fechas de conciertos, posibilidad de distribuir el disco si se puede, con unas condiciones pues que sean favorables para el grupo, que no sea un robo, claramente. Claro, todo eso es un trabajo que, claro, este disco ojalá que estuviera, por ejemplo, distribuido a todos los niveles, ¿no? Sí. Es un trabajo importante. ¿Cómo lo lleváis entre todos o cómo os organizáis?
Sí, más o menos. Es que al final es complicado, pero ya te digo, yo creo que estamos acostumbrados y sabemos más o menos por dónde nos tenemos que mover y hasta dónde podemos llegar, que también tenemos más o menos un poco claro, a no ser que algún día salte así la vaina, pero no va a pasar. Y pues eso, un poco, pues los ratos que nos juntamos quedamos al local, pues, alguno que tiene un ratillo en casa. Y pues siempre mirando noticias, a dónde se pueden mandar, a ver, y eso. Y luego, pues yo creo que hoy en día, algo que metes ahí, en por ejemplo, en internet, eso muchas veces genera ya que se vaya moviendo solo por amigos o lo que sea.
Las redes sociales nos han hecho gran favor. Ahora, en estos tiempos que corremos, es muy fácil promocionar un grupo, un artículo que tengas, un disco, gracias a las redes sociales.
El problema de las redes sociales es que quien la critica es quien busca descaradamente el negocio. Vosotros estáis buscando que la gente os escuche.
Eso sobre todo. O sea.
Ahí está la diferencia. Lo digo porque para mí internet también ha abierto puertas para que desde tu casa puedas hacer, por ejemplo, un programa de radio. No estamos aquí en una emisora, pero en cualquier caso, enchufas un micrófono y lo puedes hacer. O sea, abre para mí es una auténtica maravilla. Y mira que yo he criticado muchas veces avances y demás muchísimo. Pero sin embargo, internet sí que me ha parecido que da una libertad para hacer un montón de cosas y que puede cambiar en un futuro la forma incluso de funcionar. Porque claro, ya hay más gente que de forma anónima y altruista tiene la capacidad de llevar adelante su ilusión, ¿no? Entonces yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, que es, yo le veo muchos más aspectos positivos que negativos. ¿Le veis alguno negativo?
Bueno, negativo, la función que le queremos sacar la conseguimos, o sea, que ya está. O sea, simplemente el nombre que llega a más gente. Que te escuchen, no te escuchen, pero bueno, ya estar ahí, ¿no? Conflict Noise, que vaya apareciendo cada vez más amigos, más historias. Creas un concierto, un evento en Facebook y se entera todo el mundo, ¿sabes? Antes tenías que patearte Bilbao pegando carteles. Ahora eso, mira, ya lo hemos eliminado, ni carteles ni nada. Hace un concierto, Facebook y se acabó, una publi de la hostia.
Sí, para ahora que yo creo que sí que abre muchas puertas sobre,
o sea,
todo.
Es la utilidad que le sacamos y lo aprovechamos y ya está.
Ojo, de todas formas no estaría mal que quien pueda se haga, por ejemplo, con el disco, con las camisetas, como habéis dicho, que habéis vendido 300, y discos, ¿cuántos?
Discos,
pues no, tantos como camisetas,
sí.
No controlamos muy bien lo del tema de discos, no. Lo que pasa es que con las camisetas, o sea, nos hemos sorprendido la hostia, porque hicimos un pedido de 100 y pico camisetas y en un mes las habíamos fundido. Y tuvimos que hacer otro pedido Y nada, en otro mes las habíamos vendido y así, pues hasta 300.
Además que con los demos de Corren, pues hemos hecho un poco precios anticrisis. Porque por 15 pavos te puedes llevar una camiseta y un CD.
Y mechero.
Y encima somos de puta madre y metemos un mecherito de regalo.
¿Y dónde se puede hacer la gente con el disco físico? ¿Contactando con vosotros o también está en algunos lugares?
No, normalmente solo vendemos en conciertos.
Sí.
En Liquiniano, en la ADT, hemos mandado a Bilbao unos cuantos CDs para vender. Y luego, mediante la página web, conflictnoise.com. Uh-huh. Ahí ya tenemos una tienda, que ya puedes comprar camisetas, CDs, lo que tú quieras.
Uh-huh. Bueno, pues a ver si la gente se anima. Y quien no quiera tener gratis, vamos a abrir un concurso. Porque nos habéis hecho llegar 5 copias físicas, que yo sigo valorando muchísimo. Hemos hablado de la presentación, de las letras, así que por favor no me digáis que no. Bueno, letras y aparte lo que acompaña, las imágenes que van acompañando a cada una de las canciones, explicando un poco lo que puede ser el contenido. Super cuidado. Quien quiera conseguirlo, vamos a abrir un concurso. Voy a hacer una cosa, hace mucho que no lo digo. Quien quiera tenerlo directamente, si nos llama ahora al 94-485-1652, repito, parece que esto se ha quedado como la de piedra, ¿eh? Pero bueno, 94-485-1652, quien nos llame, le regalamos una copia física, se lo mandamos donde haga falta, desde donde nos llame. Y para los que ya nos escuchan más tarde o prefieren hacerlo a través de internet, pues que nos escriban también a lamiradanegra@hotmail.com y entre todos, pues ya... Bueno, que nos llame lo tiene directamente, se lo regalamos. Solo por el hecho del esfuerzo de levantarse y llamar al 94-485-1652 lo tiene. Y si no, para los que queden para después, pues que nos escriban a lamiradanegra@hotmail.com. Y nada, que muchas gracias por haber estado aquí, que para mí ha sido
un
placer, que lleváis mucho tiempo currando con el grupo... Que bueno, que me parece que es un trabajo que no desmerece absolutamente a nada. Y estoy escuchando música todos los puñeteros días, varios discos nuevos, me empapo de cosas que me llegan de todos los lugares. Y os lo digo con sinceridad, que esto no desmerece a nada que nos pueda llegar desde cualquier sitio. Y nada, para terminar, si queréis añadir algo que se haya podido quedar fuera.
Claro, muchas gracias a ti por tus palabras, que la verdad que son bien recibidas. Y nada, pues... sin más, que la gente se anime, que llame para conseguir el CD y que escuche el disco por internet, como quiera, vamos, de la forma que sea.
Te merecerá muchísimo la pena, ¿verdad?
Que vaya a los conciertos.
Eso es, y que asista a los conciertos, que por precios muy módicos, bueno, están ahí auténticos artistazos en nuestras salas. ¿Qué ponemos para terminar? ¿Un tema?
Pues no sé.
Ahí en Villado.
Sí, bueno, decir también antes que igual hemos comentado también que... pues dar las gracias a Adolfo de Warbanner por el tema del diseño del disco, que también se ha currado la página web, que tenemos una aplicación para móvil en Play Store, que es gratuita, que la gente se la puede descargar, que nos ha costado un montón ponerla ahí, o sea, que ya que encima es gratis, que la gente se la descargue, tiene información del grupo, que nos puede hacer fotos en directos, mandárnosla mediante la aplicación, o sea, un montón de cosas. Y todo eso ha sido trabajo de Warbanner y estamos súper agradecidos. Y que para el próximo disco te esperamos también.
¿Y tema qué ponemos?
Y tema, pues igual alguno de los grupos, Origen Isa, no ha marchado aquí, Lu.
¿Cuál has dicho?
Yo había dicho, ahí en Villa, como queráis.
Pues ya está, bien, ahí en Villa.
Ahí en Villa,
pues, vamos al número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La número 11, ahí en Villa, además podemos decir que es el tema que cierra el disco, porque luego los otros son las regrabaciones de los temas de Uña. Pues vamos con ese ahí en Villa. Muchas gracias por estar aquí. Las puertas ya sabéis que están abiertas para siempre que lo necesitéis, ¿vale?
Es que ricasco de noi. We'll be right back.
Fijaos cómo suenan. Recordamos que seguimos con ese concurso abierto. Llamad al 94-485-1652 y tenéis un disco físico de Conflict Noise, que ya veis cómo suena. Y si no, también damos la oportunidad de que nos escribáis a lamiradanegra@hotmail.com y ya a lo largo de la semana haremos un sorteo entre los discos que nos queden y los que hayáis participado. Vamos con más cosas. Más caña la que vamos a poner en el programa. Y esto es lo nuevo de Violin Eve, una banda que a mí me encantó con el primer disco. Ha habido cambios en la formación, ha habido cambio de vocalista, entre otras cosas. Estará a la venta el disco el próximo 19 de abril, pero ya podemos poneros algunos de sus temas, como este Mind Detonation, dentro de este nuevo trabajo de título Exile. Hemos tenido ese tema de Violin Eve dentro de su nuevo trabajo, Mind Detonation, el tema que tenemos de adelanto, y Exile es el título del mismo, que estará a la venta el próximo día 19 de abril, como te hemos comentado. Y vamos a hablaros de un festival que, bueno, a mí todos los años es que me parece un cartelazo dentro del metal extremo, insuperable prácticamente, y unos organizadores que, bueno, miman muchísimo a los grupos, miman muchísimo a prensa, como es nuestro caso, en el caso de nuestro medio. Es que es una gozada informar de de ello. Y fíjate que luego nunca tenemos la oportunidad de ir, pues porque no somos libres totalmente, porque si no, yo os digo que me estaría desde el día 24 al 27 de abril en la localidad portuguesa de Barroselas para ver una nueva edición del Barroselas Metal Fest, un festival de metal extremo que lleva ya 16 ediciones dando muchísima caña, con carteles insuperables dentro de lo que son los sonidos más fuertes. Y vamos a ir con una de las bandas con la que va a ser uno de los cabezas, yo diría que casi podíamos denominarlo hasta la mayor atracción del festival directamente, y es la presencia de Possessed, la banda estadounidense, mítica banda de metal extremo, que estará con su líder, que regresara a la banda en el año 2007, Jeff Becerra, y vamos a ir con uno de los temas clásicos del grupo. Aquí les tenéis, The Exorcist, Possessed, uno de los cabezas del nuevo Barroselas Metal Fest. Si tenéis oportunidad de asistir, seguro que os va a merecer la pena. Del 24 al 27 de abril, en Portugal, Barroselas. Ahí estaban Possessed, uno de los cabezas de cartel del Barroselas Metal Fest, 16ª edición, SWR Barroselas Metal Fest, Portugal, del 24 al 27 de abril. Nos pilla un poquito lejos, sobre todo porque tenemos que trabajar, claro, encima. Por lo tanto, es imposible que nos desplacemos hasta allí para ese fantástico cartel y para ese fin de semana. Bueno, que va a ser más que un fin de semana. Como decimos, del 24 al 27 es, bueno, miércoles, jueves, viernes y sábado. 4 días de tralla donde van a estar, aparte de estos poses que has escuchado, Pentagram, Cryptopsy, Belphegor, Agalok, Manilla Rot, Onslaught, Secret of the Moon, Decrepit Beard, Jihal, Cattle Decapitation, Urfaus, Negura Banjet, Internal Suffering, SCD, Malignant Tumor, Persephone, Black Bombay, bueno, y así podemos decir un montón de nombres más dentro de la escena más cañera del metal a nivel internacional. Continuamos con el programa. Es un auténtico placer tenerte ahí al otro lado. Gracias a los que estáis a través de Facebook, que sois además unos cuantos, ya sabéis para quién va el saludo. Y a todos los que nos escuchéis de otra manera, también muchas gracias. Recordar que este programa se emite en directo en tntradiorock.com a través de internet y en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana. Eso en directo. Y luego en diferido nos puedes escuchar en Tala Radio, en FM Senker y en Marea Rock. Continuamos con más tralla. Vamos a ir con una banda pues que a mí me ha gustado muchísimo. Es un proyecto personal de Santi González, guitarrista de Rex Debs. En él han participado un montón de músicos como a Chocarlos, de Exquisite Push, Exo de Nocten, Gorka Laerrean de Natural Born Storehead, Iván Durán de Hybrid, JL Montans de Catarsis, Oscar Comendador de Mind Holocaust, Paul Luengo de Aggression, Ricardo Moreno, Exabulset, Samuel Morales y Sandro Vizcaíno de Eleborn, Brock D de Demiset, Paco Espada ex Omiserum Main, David Mendoza de Antropomorfia, Carlos Mejías de Tears of Revenge y Quique Capilla de Rex Devs. Todos ellos han participado en este trabajo que se llama Fobia y que es verdaderamente brutal, original, complejo, pero bueno, para escuchar, sobre todo si tienes ya el oído muy hecho a lo mismo de siempre, seguro que te va a impresionar. Fobia, ellos, el grupo en sí, el proyecto en sí, se llama Satheis. Te recuerdo que este proyecto que te hemos pinchado se llama Sad Eyes, y este primer disco que nos hacen llegar lleva por título Fobia, un trabajo, bueno, con estructuras muy complicadas, como habéis podido comprobar, desquiciante realmente, agresivo al máximo, y con muy buenos músicos que han tomado parte del mismo. Vamos a continuar, ahora nos vamos al nivel totalmente internacional, con una banda que ya tiene su peso dentro de lo que es el black metal. Ellos son Nalfar, y así suena su último trabajo. Trabajo de Nalfar lleva por título Teras. Ya habéis visto lo potente que suena. Bueno, vamos por aquí la presencia de Lino, como decíamos, de Baracaldo Música. De momento, bueno, llega un poquito tarde. No sé si, esperemos que no se nos haga excesivamente tarde y que pronto le tengamos por aquí para hablar de esa semana jarroquera con temática en torno al hard rock que ha organizado el Ayuntamiento de Baracaldo. De momento nosotros música tenemos, y también hay que tener en cuenta que nos queda pendiente todavía hablar del concierto de Peligro Martínez ayer en la Sala Cúpula. Pero bueno, lo iremos, espero tener tiempo en lo que nos queda de programa. Porque de momento vamos a ir con un tema largo, extenso, que me apetece mucho presentar. El nuevo trabajo de Steven Wilson, líder de Porcupine Tree, un fantástico músico, que presenta esta obra en solitario, esta nueva obra en solitario, The Raven That Refused to Sing, Another Stories, Ese es el título, largo título, de este nuevo trabajo. Steven Wilson. Bueno, cambio de onda musical radical en el programa.
Thank you. less than grace.
fantástico el tema que abre el nuevo disco de Steven Wilson. Le conocéis bien, Porcupine Tree. Este es el trabajo de su líder en solitario. Y esta es la forma en la que se abre con este luminol, este tema que te hemos pinchado, que te hemos extraído de ese disco. Bueno, Lino parece que no se acerca a los estudios, habíamos quedado con él a las 12:30, nos quedan 13 minutos apenas de programa y tendremos que despedirnos. En cualquier caso, decir que agradecemos la invitación de su área, del área de música del Ayuntamiento de Baracaldo, para esa semana dedicada al hard rock que va a realizar el Ayuntamiento, y sobre todo por lo que a nosotros nos toca, esa charla que va a tener lugar el martes a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Cruces. Ahí estará un servidor que os está hablando como moderador de una tertulia, una charla, al fin y al cabo, donde va a haber invitados de auténtico lujo como Pedro de la Osa, de Gris Perlar o Parabellum, entre otros, Robert Rodrigo, de Airless, estará Dan Hoyos, también de Space Octopus, estará también Carlos Escudero, vocalista de Valdemar, y ahí estaremos moderando un poquito esa charla y intentando sacarles lo máximo posible a una temática como es el hard rock en la sociedad. Y es algo que a mí me hace, ya digo, mucha ilusión por el tema de que estas iniciativas, espero que saquen un poco del anonimato muchas cosas que se están haciendo y que la gran mayoría del público pues está directamente sorda, es decir, no lo escucha, no le interesa, bueno, no sé el motivo que será, pero creo que hay mucha cultura aquí, hay mucho que sacar, también mucho que disfrutar, claro está, para esto se hace esto, y yo pienso que la gran mayoría del público, de forma general, ahora mismo desconoce. Había alguna estadística en algunos alumnos universitarios, no me acuerdo los grupos que por los que se le preguntaban, pero eran grupos ya no de rock, sino incluso de pop a nivel internacional, grandes de otras épocas, como por ejemplo REM, y había mucha gente que no les conocía, muchos alumnos de universidades o de institutos, no me acuerdo, una estadística que había visto por ahí, y es que no me extraña, porque si no se habla en ningún sitio, salvo que el boca a boca siga funcionando y por el gran nivel masivo que han tenido algunas de nuestras bandas, siga esto funcionando, pasando de padres a hijos, de hermanos mayores a hermanos menores, evidentemente esto por parte de los grandes medios se pierde, y es así de claro, y nosotros con este tipo de cosas pues nos hace ilusión y esperamos poder contribuir en algo a que salga de ese anonimato, porque bueno, hay bandas que merecen ser muy conocidas y reconocidas tanto a nivel internacional, ya sea lo que acabamos de pinchar, como puede ser Steven Wilson, como bandas nuestras, como es el caso de Conflict Noise, que hemos tenido aquí en nuestros estudios. También, por otra parte, decir que me he enterado la noticia que hemos publicado además a través de Facebook, no nos la ha hecho llegar el Ayuntamiento a nosotros directamente, simplemente tiene narices que vaya a estar participando allí y me tenga que enterar por la prensa. No de que vaya a participar, pero sí de todo lo que van a ser las actividades en sí. Pero bueno, una pequeña pullita ahí que dejo para el Ayuntamiento, porque me hubiera gustado recibir en nuestro email también lo que es la información de todas estas charlas, que esperemos recibirla, charlas, actividades, esperemos recibirla en cualquier caso en las próximas horas, si no el lunes, para poder también publicarlo en nuestra página web, que es lo que nos gustaría, porque tiene totalmente que ver, claro está, con lo que es nuestro, lo que nosotros hacemos aquí en la radio. Y bueno, continuamos, estamos llegando a la recta final del programa y tenemos que contaros la especial noche de rock que vivimos ayer en Bilbao. grandísimo tema que cayó ayer por la noche en directo en ese concierto de Peligro Martínez, una banda vizcaína conformada por músicos de una experiencia alucinante y que lleva ya muchos años funcionando. Lo que pasa es que tan solo han editado este disco, es una historia un tanto curiosa, pero ellos han pasado por muchos grupos, especialmente notorio el caso de Iñaki Setién, que estuvo en una época muy clásica y muy mítica de Extremoduro, o Félix, que también ha estado funcionando recientemente con la banda de Roberto Iniesta. Es decir, unos músicos que realmente yo creo que poco hay que añadir sobre ellos, salvo que su banda debería de atraer incluso más público, que ayer no estuvo mal anoche, pero bueno, yo pienso que habría que reconocerle lo que es toda esa andadura y que mira, muchas veces ¿dónde vas a encontrar a los buenos músicos? Pues pasándolo bien en un concierto donde, como decía Chorche, se juntan 6 portugalujos, porque todos son de la misma localidad, y se ponen a hacer rock and roll, y bueno, lo saben hacer como nadie, como el más pintado, vamos, hacen rock and roll y del bueno, y ahí nos estuvieron presentando temas que se incluyen en el disco, en Romper el Cerdo, y temas que no, porque son muchos los que ellos tienen a lo largo de su carrera, y ese disco tan solo recoge unos pocos, una pequeña muestra, y ellos estuvieron descargando esos temas durante la primera parte del concierto, que llegó a durar como una hora y cuarto más o menos, y donde el grupo ofreció, bueno, lo mejor de lo que puede ser la esencia de una banda de rock encima del escenario, en una sala de La Cúpula, que yo pienso, sigo pensando, lo decía la pasada semana con Celsius, que no tiene un sonido del todo potente, sin embargo en esta ocasión por lo menos los instrumentos podemos decir que estaban equilibrados y pudimos disfrutar de guitarras y de bajo, de batería, de voz y de armónica, que también tuvo su importante aportación al concierto de la banda vizcaína. La segunda parte, como ya estaba anunciado, iba a ser un homenaje a Burning, una mítica banda de rock estatal, y ahí lo que ocurrió pues fue lo que nosotros, porque es que me estaba entrando la tos y lo estaba pasando mal. Lo que nosotros ya sabíamos desde hace días, desde que estaba aquí Rubén, el batería de Peligro Martínez, en nuestra radio el pasado miércoles, pero no pudimos decir, y era que Johnny Cifuentes, único miembro fundador ahora mismo en activo con Burning, iba a estar actuando junto a Peligro Martínez en la sala. Por temas discográficos no se podía decir, y ahora ya sí que podemos comentarlo, que estuvo ahí Johnny Cifuentes, que cantó hasta 4 canciones con ellos. Una fue la que hace Una chica como tú, bueno, y luego la parte final del concierto, donde también se cantó 3 temas, y bueno, fue un homenaje muy bonito a Burning, una sensación muy especial tener una figura tan importante y tan legendaria. Recordemos que Burning se forma en el año 1974, y es muy especial tener a una persona como Johnny Cifuentes tan cerquita tuyo en una sala donde no hay un grandísimo ambiente, aunque no estuvo mal la cosa, pero claro, no es que estuviera Burning encima del escenario, pero claro, lo puedes tener muy cerquita tuyo, viendo cómo sabe agradecer ese homenaje, porque le dijo literalmente a Peligro Martínez que no había visto nunca ninguna banda tocar sin tiempo para vivir, aparte de Burning, claro está, y que para él Peligro Martínez estaban en su corazón, después de haber visto eso, porque él estuvo un poquito antes entre el respetable viendo la actuación. Y bueno, una cosa, ya os digo, muy mágica, que los buenos seguidores del buen rock and roll supieron apreciar. Y los que no, pues bueno, ya digo, que hay mucha gente que simplemente es que no se entera de lo que ocurre en su propia ciudad y de lo que está ocurriendo en muchos niveles, pero en concreto por lo que nos toca a nosotros en el mundo del rock. Y hay conciertos donde se puede destilar este sabor, este aroma, esta autenticidad, y encontrarte con auténticas figuras importantes tocando con otros músicos que no le van a la zaga en cuanto a veteranía prácticamente, porque Peligro Martínez pues ya son muchos años también, y son músicos con una andadura importante, pero claro, tener ahí a Johnny, pues ya os digo, y tocar con ellos también para ellos fue una cosa mágica. Así que vamos a despedirnos, lo vamos a hacer, como no, ya que estamos hablando de ellos, con Burning, con un tema de lo más clásico, no faltó ayer, fue uno de los que cantó Johnny Cifuentes, estamos hablando de Jim Dinamita. Comenzábamos con un clásico internacional de Kiss, y ahora nos despedimos con un clásico cantado en castellano por parte de una banda que, lo que quiere decir rock and roll en este idioma, lo dicen absolutamente todo. Burning, de su trabajo Madrid, Jim Dinamita, con él os decimos hasta la próxima. Agur.
Jim Dinamita soy yo, y voy a hacerte un coco. and more.